The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Wait a minute. Vamos a continuar el tema de las cuatro determinaciones, esta lista que encontramos en uno de los discursos del Buda que hemos estado investigando ya por varias semanas. La lista de las cuatro determinaciones, para los que no la han escuchado, es sabiduría, verdad, renunciamiento y paz. Sería la última. Entonces, la semana pasada empezamos con el tema de la verdad. Y brevemente hablábamos que la definición, así como para partir de una base en común, es la conformidad o correlación de lo que sucede en nuestro entorno y cómo nosotros lo interpretamos, lo percibimos. O lo que nosotros pensamos y sentimos y cómo lo expresamos, ya sea en el habla o en las acciones. Entonces, en cualquier dirección, de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, que exista esta correlación de la realidad. Me han escuchado decir mucho este término de Dharma, ¿no? Y el significado más común es las enseñanzas del Buda, que la mayoría las tenemos en forma de discursos. Pero otro significado de Dharma es verdad. Es un tipo de verdad que implica la experiencia directa, o sea, lo que yo puedo saber a través de mi experiencia directa. O sea, el ver, el oír, el tocar, eso es mi experiencia directa. Acabo de leer un artículo de Gil Fronsdal que se llama ¿Qué es el Dharma? Y encontré muchas ideas que me parecieron muy interesantes para nuestro tema de la verdad. Así que voy a tomar unas cuantas ideas de su artículo para la introducción de esta plática. Quería expresar mi agradecimiento a Gil. Cuando el Buda enseñaba el Dharma, conscientemente evadía el hablar sobre ideas metafísicas. Ahora, ¿a qué me refiero con la metafísica? Es una área de la filosofía que se dedica a investigar ideas como de la existencia, por ejemplo, ¿qué es el tiempo? ¿Cómo nos relacionamos al tiempo? Entonces, son preguntas que no hay una respuesta así muy tangible, que podemos pasar muchas horas discutiendo porque no hay una verdad. Estas ideas metafísicas o especulativas, el Buda las evadió muy conscientemente. Y las evadió porque él expresa que estas ideas, aunque pueden ser interesantes, no nos llevan a liberarnos del sufrimiento. O sea, lo que él se propone, que es que nos liberemos del sufrimiento, en realidad tener estas grandes especulaciones, por ejemplo, de qué sucede después de la muerte, no va a ser una gran diferencia. Sus enseñanzas entonces enfatizan la experiencia empírica, ¿no? ¿Y qué es empírico? Es esto de la experiencia directa. El saber, conocer, mirar, reconocer, esto es lo que enfatiza el Buda. Las creencias no tienen un lugar central en el Dharma. Es más, las creencias especulativas, el Buda recomienda que las abandonemos. Podemos decir que sus enseñanzas son pragmáticas, o sea, prácticas, y su propósito, como dije antes, es la de llevarnos al fin del sufrimiento, o por lo menos sufrir menos. Ahora, esta idea de sufrir menos es algo que todos nos podemos relacionar. No necesitamos haber conocido estados trascendentales en la mente muy extraños o difíciles de accesar, sino todos hemos experimentado el sufrimiento y podemos reconocer a través de nuestros sentidos, que incluye la mente, cuando poco a poco nos estamos liberando más y más de sufrimiento innecesario. Les voy a leer una cita de uno de los discursos. Dice, el Buda o discípulo del Buda enseña el Dharma para eliminar todas nuestras ideas especulativas, determinaciones, obsesiones, adherencias y las tendencias subyacentes para serenar todas las formaciones mentales, para renunciar a todos los apegos, para destruir la avidez, para llegar a la ausencia de la pasión, al cese, para Nibbana. ¿Se recuerdan que vimos la vez pasada, hablamos un poquito la semana pasada sobre este término de Nibbana o Nirvana, ¿no? Es más común escucharlo Nirvana. Nibbana es en pali, Nirvana es en sánscrito. Nibbana, podemos decir que es otro término para describir la verdad. En los discursos dice que es falso lo que tiene la naturaleza engañoso o engañosa y es verdadero lo que tiene la naturaleza no engañosa, es decir, el Nibbana. Entonces vemos como aquel Nibbana o Nirvana es igual a la verdad. Así que la verdad, vamos, que tiene un lugar terriblemente central en esta práctica, ¿no? En el mismo pasaje dice que si nuestra vida está fundada en la verdad, nada nos derrumba, nada hace que nuestra estabilidad falle. Nuestra estabilidad es inconmovible. O sea que la verdad nos da una fuerza y una estabilidad muy grande. También quiero volver a mencionar algo que mencionamos la semana pasada, porque esto es importante. Y esto que Nibbana o Nirvana no es una cosa ni un lugar, pero que en realidad podemos traducir como un verbo. Y el verbo lo podríamos traducir como refrescar, soltar, desenredar, apagar, calmar, apaciguar. Todas estas actividades apoyan la verdad. Ahora, ¿por qué es interesante ponerle énfasis a esto? Porque cuando decimos que las enseñanzas del Buda son pragmáticas, a eso exactamente nos estamos refiriendo. Oímos Nirvana o Nibbana y pensamos que es algo totalmente fuera de nuestro alcance, que no lo podemos entender. Pero seguramente nosotros sí podemos relacionarlos cuando yo digo refrescar, soltar, desenredar, apagar, calmar, apaciguar. Todos estos verbos, si conectamos, ¿no? Son sencillos. Entonces, interesante y fascinante que algo tan grande como Nirvana o Nibbana se nos presente de una manera tan sencilla, tan clara, tan sucinta, breve y precisa. Aquí hay otra explicación muy breve y precisa de Nibbana, y dice, Nibbana es la destrucción de la avaricia, el odio y la confusión. Esto, amigos, se llama Nibbana. Otra manera muy rasa de decir lo que es Nibbana. Entonces, aquí estamos hablando no de la destrucción, aunque no es necesario llegar a la destrucción total de estas tendencias tan humanas, del odio, de la avaricia, de la confusión, aun cuando se da una disminución o una cesación temporal de estas tres malas raíces, podemos experimentar un bienestar, podemos experimentar que hay menos sufrimiento, ¿no? Si hemos estado sintiendo gran odio y hay algo que sucede, que soltamos un poco, nos desenredamos de esa situación un poco, sentimos alivio inmediatamente, ¿cierto? Así que ese es lo que siento que anima mucho, que aunque sea un poco, vamos sintiendo en la etapa en la que estemos algo de alivio. Ahora vamos a pasar a ver de nuevo, cómo se aplica esta determinación de la verdad en el discurso que hemos estado viendo de la Seta Pukkusati. Cuando se nos presenta esta lista de las cuatro determinaciones, no sé si se recuerdan que cada una de estas determinaciones viene unida a un verbo. Aquí otra vez, el involucrarnos. Y dice, uno no debe ser negligente en sabiduría, o sea, no descuidar la sabiduría. Debe preservar la verdad, cultivar el renunciamiento y entrenarse en la paz. Ahora, cuando somos capaces de vivir estas cuatro determinaciones, les recuerdo lo que dice el Buda, la marea de concebir no arrastra más aquel que está establecido en estos cuatro fundamentos. Y cuando la marea de concebir no lo arrastra más, él es llamado un sabio apacible. Ahora, yo me pregunté, ¿qué quiere decir con concebir? Cuando decimos la marea de concebir no arrastra más aquel que está establecido en estos fundamentos. ¿Qué creen que quiere decir concebir? ¿Alguien tiene una idea? ¿Perdón?
Obtener.
Tal vez. Yo no tengo esta es una interpretación. Los discursos siempre cada uno interpreta mejor, de lo mejor de su habilidad. La manera que yo lo interpreté fue la manera de concebir, o sea, el concebir es más conectado, creo yo, con la mente. ¿Cómo es que concebimos nosotros la realidad con la mente? Pero si alguien tiene otra idea, me encantaría escucharla. ¿Perdón? El concebir, vamos a ver, dar. La marea de concebir no arrastra más a aquel que está establecido en estos fundamentos. No sé, no lo conecto con el dar, Erika. Aceptar. Puede ser. Sí, exactamente. Y por eso es que estoy pensando que está conectado con lo que creamos nosotros en la mente. Sí. Ajá, exactamente. Exactamente, eso es. Por ahí creo que va. Gracias. Sí, es importante mirar estas palabras y recuerden que esto está traducido del pali. Entonces hay que tomarse el cuidado de ver, bueno, cómo es que con esa palabra precisa que el traductor escogió, qué es lo que quiere decir. A veces también es interesante comparar con la traducción en inglés. Tenemos otra versión. Ahora, la semana pasada tocamos brevemente en lo que es la verdad de los seis elementos. ¿Se recuerdan que esa es una de las listas que le presenta el Buda a Pukkusati? Cuando él se presenta, dice, esta persona está compuesta de seis elementos, ¿no? Es lo que vimos la vez pasada. Ahora, cuando el Buda presenta estos seis elementos, el agua, la tierra, el fuego, el viento, el espacio y la conciencia, nos va recordando que aunque consistimos de estos seis elementos, no somos los elementos, ni tampoco son nuestros. Está clara la diferencia, ¿no? O sea, entendemos que nuestro cuerpo consiste de estos elementos, pero no somos los elementos ni tampoco son nuestros. Esto es una importancia interesante. En el discurso dice esto, cito, esto no es mío, esto no soy yo, esto no es mi ser. Cuando uno ve esto así, tal como realmente es, con sabiduría, uno llega a desencantarse, esta palabra es estupenda, uno llega a desencantarse con respecto a los elementos y hace que la mente se vuelva desapasionada hacia los elementos. O sea, cuando hay ese desencantamiento, damos un paso atrás. Ahora, por si acaso da un poco de trabajo a alguien de asociarnos este cuerpo con los elementos, vamos a ver algo que todo mundo se podrá asociar. Hemos dicho que la tierra significa en nuestro cuerpo todo aquello que es tangible, o sea, sólido, que yo puedo tocar. Mi pelo, ¿ok? Ahora, si por ejemplo alguien tiene un cabello muy hermoso, puede caer en decir, yo tengo un cabello bellísimo, yo soy bonita o guapa o guapo porque tengo un bello cabello. Ahora, ¿qué sucede cuando ya sea por edad o por enfermedad se nos empieza a caer el pelo? Tragedia, ¿no? Se rompe, ¡bravo, Amalia! ¡Uhú! Se rompe el encanto. Sufrimos. Hay industrias de millones de dólares de gente que hace lo indecible para tratar de pelucas y que trasplantes y que yo no sé qué tanta cosa, ¿no? Entonces, ahí podemos ahora entender hacia lo que está apuntando el Buda. No sufrir de algo que no es yo ni mío. Esto no es mío, esto no soy yo, esto no es mi ser. Cuando uno ve esto así, tal como realmente es, con sabiduría, uno llega a desencantarse con respecto a los elementos y hace que la mente se vuelva desapasionada hacia los elementos. Conozco a una mujer con mucha experiencia en esta práctica, no se viene bien, la razón, no tiene nada de pelo. Pero, déjenme decirse, su presencia es una presencia con tal gracia, con tal fuerza, que es admirable. O sea, la mujer es atractiva, ¿eh? O sea, siente su presencia. Te comunica que ella está más allá del apego a su pelo. Ahí tenemos un bonito ejemplo muy, muy real de alguien que se liberó de los elementos. No está pegada logró liberarse. Pero no es nada fácil, ¿cierto? Ahora, ¿se acuerdan que de los 6 elementos pasamos a los 6 órganos de los sentidos? Y dice que cuando hemos logrado el desencantamiento de los 6 elementos, de la tierra, el agua, etcétera, en el discurso dice, cuando nos liberamos de los 6 elementos, lo único que queda son los estados de conciencia puros y brillantes. Ahora, ¿se recuerdan que la conciencia es el último de los 6 elementos, cierto? El espacio es el penúltimo y luego conciencia es el último. Ahora, miren cómo en este punto, entre estas dos listas, el Buda presenta cómo conocemos los estados de conciencia, que es el último de la lista de los elementos. ¿Cómo conocemos los estados de la conciencia? Los conocemos a través de los sentidos, el ver, el oír, el escuchar, el gustar, el tocar y el pensar. Así sabemos o conocemos la conciencia. Entonces, la conciencia es como el eslabón entre la lista de los elementos y de los 6 sentidos, ¿cierto? Ahora, continúa en el discurso. Al tener una experiencia con alguno de los sentidos, esta experiencia puede ser placentera, puede ser dolorosa o puede ser ni placentera ni dolorosa, estas 3 categorías. Agrega más detalle el Buda y dice, nos debemos de hacer conciencia cuando surge el contacto sensorial, su presencia y también cuando cesa y hay ausencia de ese contacto sensorial. Entonces, noten cómo la enseñanza es sencilla, pero muy detallada, ¿no? Nos da 3 tipos, placentera, dolorosa y ni placentera ni dolorosa, que debemos de estar conscientes cuando surge y cuando desaparece, y además que hay tránsito, que hay, tenemos que estar conscientes que son transitorias, que siempre van y vienen, van y vienen, van y vienen. Ahora, vamos a llevar esta lista de los 6 sentidos a un grado mayor de investigación, de más detalle. Y esa es la lista de las 18 cualidades mentales de investigación, ¿no? Y recuerden que estamos viendo esto a través del lente de la verdad, ¿no? ¿Cómo es que la verdad está conectado con estas 18 cualidades? Entonces, investigamos, por ejemplo, con los ojos, cuando vemos formas, se dice, cuando ves formas con los ojos, pueden resultar que producen, las formas producen alegría, o que las formas producen aflicción, o que producen ecuanimidad, ¿no? 3 formas con el ojo, 3 formas con la nariz, 3 formas, etcétera. O sea, son 6 sentidos, ahí tenemos los 18, 3 por 6, 18. Ahora, vamos a ver un ejemplo, porque yo creo que siempre se nos ponen los ojos un poco vidriosos cuando escuchamos estas listas y nos empieza a dar un poco de bochorno. Les cuento un ejemplo muy real que me acaba de pasar, que es así un poquito que le entra la sobriedad de cuando ve uno la mente, dices, qué barbaridad. Me acabo de cambiar de casa y como debe de ser, yo avisé al dueño, hace como 2 semanas vacié mi cuarto y el domingo pasado fui a la casa porque ahí viven 2 amigas mías y íbamos a cenar juntas para como una despedida, ¿no? Entonces llego a la casa me encuentro unos muebles nuevos a la entrada de la casa. Y digo, ¿cómo hay estos muebles nuevos? Y me dice, pues fíjate que ahora en específico se acaba de cambiar ya alguien a tu cuarto. No tiene nada de lógico. ¿Pero qué sucedió en mí? O sea, aquí en el mirar, el Buda dice, cuando vemos algo, en el mirar, solo el mirar. Pero para mí, el mirar los muebles no fue solamente mirar muebles. Vean qué tanto pasó por mi mente. No reconozco estos muebles, porque están estos muebles aquí. Y luego me comunican que... Y entonces, mi cuarto. Ahí está el yo mime conmigo, ¿no? Ya no es mi cuarto.
Ni siquiera me esperaron.
Algo así como si ni siquiera me esperaron a despedirme. Bueno, pero aquí es donde estas, las enseñanzas son como un esqueleto. Pero lo interesante es que ese esqueleto, que es teórico, no se quede en teoría, ¿no? Para mí fue muy importante darme cuenta. Mira, a través de estos, de los sentidos, yo tuve una experiencia que me dio aflicción. O sea, me quedé sintiendo así un poquito, así como que... Y llegué a mi casa nueva y dije, bueno, lo que necesito hacer es sentarme a meditar. Porque sentía así que todavía estaba así que medio triste, que medio confundida. Me senté a meditar, medité como una hora. Tan. Y sobre todo para el día siguiente ya, ¡pum! ¿Qué sucede? Que nos sentamos a meditar y entonces esta agitación mental o que llamamos formaciones mentales se asientan. Se asientan y entonces regresa la quietud. ¿Perdón?
¿Qué pasa si regresa? Nos pasa mucho, ¿no? Porque meditamos, nos bajamos.
Claro, sí.
Estamos tranquilos, me pasa a mí lo personal, estoy tranquila.
¿Sabes qué? El micrófono.
Ok,
perfecto, miren, voy a repetir la pregunta. Voy a repetir la pregunta porque no usaste el micrófono, pero, la pregunta es, ¿qué hacemos cuando, durante la meditación, muy bien, llegamos otra vez, estamos muy quietos, pero luego pasa la meditación y otra vez caemos en, ok. ¿Qué quiere decir? Bueno, en mi caso en específico, resulta que ya lo había yo trabajado lo suficiente que con el simple hecho de meditar, y haberle dado lo suficiente. Ahora, no medité 10 minutos, medité como una hora. Entre que medité y que dormí, a la mañana siguiente estaba yo perfectamente bien. Ya había paz. O sea, capítulo cerrado, hay tranquilidad. Vi muy claro, pero fue muy importante el aspecto de la verdad. ¿Por qué? Porque si yo hubiera dejado que el ego... que ahí no salió nada halagado, porque no es nada halagador que el ego se tenga que dar cuenta que, oye, mi chiquita, no tiene nada de lógico lo que está sintiendo, ¿no? Y si me hubiera empezado a decir, oye, qué bárbara, Andrea, eres maestra de Dharma y mira lo que estás sintiendo, ¿cómo es posible? Ahí hubiera yo, me hubiera tirado varias flechas, ¿no? Pero simplemente dije, voy, pues qué barbaridad, aquí hay tristeza, hubo el filtro del yo mime conmigo, pero esta es la verdad. Entonces había que acoger la verdad, darle espacio y dejarle que pasara. Cada una de estas emociones tiene su vida, tiene como... su término de maduración. Para mí había terminado. Si hubiera tenido un contenido emocional más fuerte, no lo hubiera logrado digerir a la primera meditación. Vuelve otra vez. Cuando vuelve algo, quiere decir que tiene un contenido emocional muy fuerte, gracias Amalia, que no hemos terminado de digerir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le damos tiempo y espacio a la emoción. Recuerden, traemos esto que decimos Rani, R-A-N-I, para las emociones. Reconozco cuál es la emoción conectada con este pensamiento que regresa y que regresa. R, A, acepto la emoción, ¿no? En ese momento yo tuve que aceptar, aunque no era muy halagador, pero había que aceptarlo. Nombrar, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, que hay tristeza, que se acabó, es la temporalidad, es la transitoriedad en ese momento, ¿no? El cambio, que no queremos aceptar que las cosas cambian. Un capítulo cerró y había que, ¿no? Es como si el río te jala, es el río de la vida que cambia constantemente y ya me había llevado a otro lugar y yo quise regresar. Pero ya no, ya el lugar en donde yo quería regresar ya había cambiado, ¿no? Entonces, el nombrar es tremendamente importante, ¿no? Sin juzgar, simplemente nombramos y luego investigamos en nuestro cuerpo, vez tras vez en la meditación, cómo se siente esa emoción en mi cuerpo. ¿Sí? Ok. Ahora, este discurso tiene una serie de imágenes muy interesantes, muy, muy claras y muy descriptivas. Como parte de las 18 cualidades mentales de investigación, nos presenta una analogía para el contacto sensorial, y se los leo. Monje. Al igual que del contacto friccionado de dos estacas se genera calor y fuego, o sea, imagínense dos estacas que las vas a tallar una contra la otra, generas calor hasta generar fuego. Y con la separación y desunión de estas dos estacas, el concomitante calor cesa y se extingue, ¿cierto? Así también, dependiendo del contacto sensorial, de nuestro contacto sensorial, experimentado como placentero, experimentando como doloroso, experimentando como ni placentero ni doloroso, surge la sensación ni placentero ni dolorosa. Entonces, ¿a qué está apuntando el Buda con esta imagen de las dos estacas friccionándose? Piensen en el ejemplo que yo les di. ¿Qué fueron las dos estacas friccionándose? Sí, pero en específico el contacto sensorial. O sea, que estas dos estacas es el contacto sensorial. Los ojos que miran, la nariz que huele, los oídos que escuchan, la lengua que gusta, el contacto que toca. Ese es el contacto. Ahora, es interesante que al friccionar estas dos estacas crea el calor y el fuego. A lo que está apuntando, yo creo, es esta sobreestimulación que a veces se puede dar con los sentidos. No sé si tuvieron, si alguno de ustedes ha tenido niños cuando son bebés, ¿cómo reacciona un bebé sobreestimulado? Lloran, pero están totalmente fuera de sí, ¿no? Todo su sistema. ¿Cómo? Igual nos pasa a nosotros, pero simplemente lo expresamos de manera distinta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Separar estas dos estacas. ¿Qué es el equivalente de separar las dos estacas? ¿Qué es lo que hice yo después de mi? ¿Cómo? Aceptar, sí, pero algo más práctico, más la meditación. Meditar. Ahora, ¿por qué? Porque al meditar cortamos el número, el contacto de las sensaciones. El contacto sensorial se elimina a un mínimo. No estás moviéndote, tocando cosas, no estás oliendo, al menos de que, bueno, el olor que hay. No estás gustando, no te estás moviendo, no estás mirando, cierras los ojos. O sea, disminuyes a un mínimo el contacto sensorial. Es como separar las dos estacas. Baja el calor, baja. ¿Eh? Y te nivelas, ¿no? Aunque sea que después otra vez las estacas vuelven otra vez y surge otra vez el… pero poco a poco podemos ir trayendo este bienestar. Esto de la sobreestimulación creo que es algo tremendamente importante, especialmente para ahora, nosotros con la tecnología. No pensamos mucho, se nos hace muy normal estar manejando, texteando, con el Google Maps que nos está dando direcciones, escuchando el radio y comiendo. ¿Cierto? Cinco cosas al mismo tiempo. Y hablando. Aparentemente escuchaba que se han dado en los últimos años un crecimiento, aumento de accidentes, y esto es por gente que está muy, muy distraída. Entonces, ¿no? Tener cuidado de que parte de esta práctica es hacernos muy conscientes con la atención plena de qué tanto estamos constantemente bombardeando nuestros sentidos. ¿Y qué tanto podemos nosotros calmar la agitación? O sea, muchas veces tenemos una agitación que decimos, me siento muy nerviosa, me siento… Y lo único que necesitamos es dejar de prender la tele, el radio, la red, el teléfono, y simplemente respirar. Reconocer esa correlación entre el número de estímulos y… nuestro estado interno. Entonces, cuando logramos disminuir estos contactos sensoriales y permitimos que la mente llegue a la serenidad, llegamos a la ecuanimidad. Y escuchen lo que nos presenta el Buda con la conectado a la ecuanimidad. Aquí nos da otra imagen muy descriptiva, así como nos dio lo de las estacas, nos va a dar otra muy descriptiva. Dice: cuando la mente ha logrado este estado de serenidad, lo único que queda es la ecuanimidad pura y brillante, maleable, flexible y radiante. Imagina, monje, a un orfebre, o sea, alguien que trabaja con oro, o al aprendiz de un orfebre que prepara el horno, calienta el crisol y sujetando el oro con un par de pinzas, lo coloca dentro del crisol. De vez en cuando sopla sobre él, de vez en cuando lo rocía con agua y de vez en cuando lo examina, hasta que el oro llega a ser refinado, bien refinado, completamente refinado, impecable, libre de escoria, flexible, maleable, radiante. Después de esto, si él desease producir cualquier clase de adorno que tuviera en su mente, fuera este un cinturón, un pendiente, un collar o una cadena de oro, fácilmente podría lograrlo. De la misma manera, monje, lo único que queda es la ecuanimidad pura y brillante, maleable, flexible y radiante. O sea, aquí se hace la comparación de el purificar el oro es el equivalente de purificar la mente. Cuando la mente está ecuánime, logramos purificar la mente. Y cuando purificamos la mente, No sé si alguien que ha hecho retiros ha tenido la experiencia cuando está la mente muy serena, sentimos cómo la mente es maleable. En ese momento son momentos de oro que podemos verdaderamente volver a moldear nuestra mente, cambiarla, moldearla hacia más serenidad, hacia más compasión, hacia más amor bondadoso. Entonces, como ven, este discurso está lleno de imágenes, y hay todavía más, de imágenes muy interesantes, muy directas, que nos podemos imaginar algo muy concreto. Entonces, en vez de seguir, no he terminado, pero yo creo que aquí vamos a parar, vamos a tomar un momento de silencio en los últimos momentos. Tenemos unos cuantos minutos más. Y cada uno piense estas enseñanzas que vimos conectadas a la verdad. A los seis elementos. A la manera de percibir con nuestros seis sentidos. Que puede traer gozo o aflicción o ecuanimidad. Cada uno piense qué parte encuentra eco en su vida ahora, que esto que escucharon ahora pudiera ser de beneficio. O si hay alguna duda, algo que escucharon que puedan llevar a casa esta semana. Bueno, tenemos 2-3 minutos, si acaso alguien quiere hacer un comentario, algo que encontró eco o alguna pregunta. ¿Quedamos completos así? ¿Sí? Ok. Entonces, solamente les comunico. Podemos seguir y casi terminamos, pero no del todo, la siguiente clase, que va a ser en Yo estoy aquí en 2 semanas. La semana entrante es la junta de la mesa directiva. Entonces, Francisco Mora va a estar aquí y yo estaré en la junta, o sea, los veré, pero Francisco estará como maestro. Entonces, yo los veo en 2 semanas. ¿Okay? Que tengan muy buena semana. Buenas noches.